El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos en una nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. El tema de hoy es muy amplio, pero también es bastante enriquecedor. Hoy hablaremos sobre dos diferentes investigaciones. Estaremos hablando de dos temas bastante interesantes, que por un lado hablaremos sobre la pieza radial Mi Tierra Bella, y quiero darle un saludo muy especial a Caterin Poveda. ¿Cómo estás, Caterin?
Hola, ¿cómo están a todos y todas? A ti también. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, Caterin. Estamos alegres de tenerte una vez más acá en el Colibrí como invitada especial en el semillero. Entonces, por otro lado, estaremos también hablando cómo el conflicto armado a través de los ojos se ve a través de los ojos del niño. Y ustedes, mis queridos oyentes, no se han preguntado de dónde viene la expresión el que quiere puede, o que la pobreza es solo una cuestión de mentalidad. Bienvenidos a un episodio más del Colibrí. En el control máster, Paola Álava, conducción y producción general, Valeria Nieto, dirección general, Fernando Gutiérrez. Bueno, les estaba hablando que Colombia es uno de los países que ha sido víctima de mucho desplazamiento armado a partir del conflicto, y uno de los mayores afectados es la tierra. Aproximadamente, según un informe de la Comisión de la Verdad, el 10% de la población es víctima del conflicto, en el cual se conoce como las razas negras, afros, la raizal y la palenquera como uno de los más afectados. Pero de igual manera, los departamentos más afectados han sido Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Caterin Poveda es una de nuestras investigadoras radialistas, en el cual participó en el proyecto de paz y reconciliación con la tierra. De igual manera, es creadora de la serie ficción sonora En la mariposa de cristal, Mi Tierra Bella. Por otro lado, trabaja en la clínica Nuestra Señora de Paz en el área de comunicaciones. Caterin, tú fuiste una de las primeras que fuiste parte del semillero. Cuéntame cuáles fueron esos principales desafíos que enfrentaste durante tu investigación.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, te comento, uno de los desafíos que tuve al respecto al hacer la realización de este capítulo fue, yo creo que, leer sobre la historia de nuestro país. O sea, muchos sabemos que existió violencia, pero poco sabemos desde cuándo empezó, cómo fueron los hechos, cómo ha evolucionado desde tantos años hasta el día de hoy. Entonces creo que es como enfrentarse a la realidad pues que tenemos en el país y que desde hace muchos años no ha cambiado. Sigue igual, solo que se han transformado este tipo de conflictos.
Me dices, este cambio de conflictos y una manera en la que se transforma, y principalmente esta serie de ficción es para los niños. ¿Cómo crees que este tipo de iniciativa puede influir en la identidad cultural de los más pequeños?
Bueno, yo considero que desde muy pequeños deberíamos conocer pues la historia de nuestro país y pues qué mejor manera que hacerlo en un cuento para niños. De pronto no de la manera cruda como la hemos visto, pero sí dando a entender que en nuestro país siempre ha habido algún tipo de conflicto y es importante como que desde pequeños sepamos la historia para que en un futuro pues no la volvamos a repetir y seamos conscientes de por qué este tipo de cosas están pasando, considero yo.
Bueno, Katherine, entonces, más que todo me decías que es contar esta historia de una manera no tan cruda y tomar esa conciencia a partir del no olvido, porque al saber lo que ha pasado en nuestro país, eso hace a la no repetición de los hechos. Entonces, ¿cuál fue ese principal desafío de adaptar esta investigación, de adaptar la historia al formato para cuentos para niños?
Bueno, de hecho es una muy buena pregunta, porque claro, ¿tú cómo adaptas tantos años de conflicto y tantas cosas que de pronto son duras de conocer para los niños? Que los niños pues aún mantienen ese tipo de inocencia. Yo considero que uno de los retos fue cómo tratar de mostrar, sin ser tan, no sé, realista o tan crudo, la historia para los niños. Entonces, no sé, un ejemplo, digamos, en una parte de la historia yo toco el tema de la violencia entre en su momento que eran los partidos liberales y los partidos conservadores. Entonces, ¿tú cómo le explicas a un niño que es un partido liberal y que es un partido conservador? Entonces, como que la manera que yo encontré para poder adaptarlo fue decir los rojos y los azules, que siento que de pronto en un niño puede entender un poquito más que decirles que liberales y conservadores. Entonces, es como ver de qué manera puede ser más fácil para ellos entender la historia sin ser como tan técnico, porque pues al fin y al cabo le estamos hablando es a niños.
Sí. Y de igual manera es una forma más fácil de conocer la historia porque hasta uno de adulto le preguntan qué es esta cosa y no sabe. Entonces siento que es una iniciativa bastante interesante para poder hacer como estas reflexiones de la historia de nuestro país que no ha venido siendo nada fácil y aunque ya haya pasado mucho tiempo del acuerdo de paz, siento que aún nos sigue afectando. Entonces, nuestros queridos oyentes, aquí les estaremos dejando la grabación del segundo capítulo de La Mariposa de Cristal.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados. Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración: Marta Contreras. Voz de Greta Terra, La Mariposa de Cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, Mi Tierra Bella.
Es un día lluvioso y Salomé se encuentra en su cuarto enojada, porque unos hombres vestidos con chalecos azules le pidieron a su padre que debía devolver una parte de sus tierras por una supuesta ley. Ella no entiende. Según esta, debe entregarla a otras personas quienes dicen ser los dueños. Pero por más que su padre le explicó a esos hombres que él compró esos terrenos, ellos no entienden. Por eso Salomé está tan molesta.
No entiendo por qué mi padre tuvo que devolver esas tierras, supuestamente por una ley. Esos campesinos solo se aprovecharon.
Amanece y nace un nuevo día. Salomé debe ir a la escuela. Es una mañana muy soleada, como si el sol estuviera feliz. A Salomé le gusta ir a la escuela. Así que se levanta animada y se viste con el uniforme que consiste en una falda similar a la que usan los hombres en Escocia, junto con un par de medias blancas como la nieve, un buzo color azul como el mismo cielo y unos zapatos negros. Sale de su casa y se despide de su madre que está en la sala. Cuando llega al salón de clases, se sienta en su puesto y espera a que terminen de llegar sus compañeras. Así transcurren unos minutos, hasta que ya todos están adentro. De repente, entra la maestra con una niña que no había visto antes.
Buenos días, mis amores. El día de hoy tenemos a una chica nueva en el colegio.
Salomé ve a la niña que ingresa con la docente y se da cuenta que era la misma niña que el día anterior estaba con los campesinos pidiendo la tierra de su padre.
Ella fue la niña a la que su familia nos quitó nuestras tierras.
Su nombre es María y de ahora en adelante será parte de nuestro curso. Para darle la bienvenida, vamos a realizar una actividad en grupo, conociéndonos un poco más. María se hará con Salomé.
María no viste el uniforme. Tiene una chaqueta verde y un pantalón jean ya gastado, al igual que sus zapatos. Salomé no quiere hacerse con ella, pero su maestra no le da otra opción y Salomé, furiosa, sale del salón y se dirige al patio de la escuela. El patio consiste en un hermoso jardín. Allí se sienta enojada y observa una mariposa que le parece demasiado hermosa, cuando de pronto se convierte delante de sus ojos en una hermosa mujer. Salomé queda sorprendida. No sabe qué sucede cuando aquella mujer le habla.
¡Qué linda mariposa! ¡Qué colores tan llamativos tiene! ¡Wow! ¿Quién eres?
Hola, Salomé. Soy Greta Terra, la mariposa, y me enteré que te toca hacer un trabajo en grupo con María.
Es que la maestra me obligó a hacerme con ella y no quiero.
Por eso estoy aquí, para llevarte a un viaje por la historia de nuestro país.
¿Y eso cómo ayudará con mi problema con María?
Te ayudará demasiado, porque podrás entender qué fue lo que pasó con tu padre y la familia de María.
No me convence.
Ven, te mostraré mi libro mágico.
Greta saca un libro mágicamente y Salomé, un poco desconfiada, se acerca a ella.
Mira a estas familias caminando con maletas.
¿Se van de viaje?
Sí, pero no porque quieran, sino porque les toca.
No entiendo, Greta.
Acompáñame al viaje y entenderás esas fotografías y muchas cosas más.
De acuerdo, vamos.
Salomé acepta y sujeta su mano. De un momento a otro, se ven estrellas en el aire y aparecen en un lugar donde hay mucha vegetación. Es como un bosque de esos que aparecen en los cuentos. A lo lejos se puede oír un río cerca. De repente, ve a una niña escondida en uno de los arbustos. Se nota asustada. Y eso le genera curiosidad a Salomé.
¡Oh! ¿Dónde estamos?
¿Sí ves a esa niña que está escondida detrás de los arbustos?
Sí.
Acércate y habla con ella.
Salomé asiente con la cabeza y se acerca a la niña que le señala Greta.
Hola, soy Salomé. ¿Por qué estás escondida?
Estoy escondida con mi familia.
¿Por qué?
Los rojos y los azules nos sacaron de nuestro hogar.
¿Los rojos y los azules? ¿Qué es eso?
Son dos grupos de personas que se pelean entre ellos por las tierras y a causa de eso me sacaron a mí y a mi familia.
¿No pueden hacer nada?
No.
Lo siento mucho.
Salomé se siente muy triste de la situación de la niña, así que como un gesto de comprensión, le brinda un abrazo y la niña se lo recibe con lágrimas en sus ojos, hasta que Greta le pide que se despida de la niña y se van de nuevo a otro viaje. Vuelven a aparecer las mismas estrellas en el aire y ahora se encuentran en una sala de una casa, donde hay personas llorando, vestidas de negro, y en el centro, un cajón marrón con adorno de flores.
¿Dónde estamos ahora, Greta? ¿Por qué todos están llorando?
Ve a hablar con el niño que está allá sentado.
Hola, me llamo Salomé. ¿Por qué estás llorando?
Mi tío falleció.
¿Qué le pasó?
Lo asesinó en la empresa de bananos.
¿Por qué?
Estaba exigiendo sus derechos con otros trabajadores y por eso lo mataron.
¿Y eso es malo?
No sé, pero parece que sí. ¿Por qué a muchos los matan por eso?
Lo siento mucho.
A lo lejos, Salomé observa a Greta, que está moviendo la mano hacia adelante y hacia atrás, dando a entender que se dirija a donde ella está. Salomé se despide de la niña y se marcha. Aparecen en una casa pequeña, donde se evidencian las paredes deterioradas. Allí se encuentra a una niña sentada que parece que está pensando, ya que su mirada se encuentra perdida y Salomé se dirige a donde ella estaba.
¿Qué piensas?
Mi padre está triste y eso genera también tristeza en mí.
¿Por qué está triste tu papá?
Hoy asesinaron al caudillo.
¿Quién es el caudillo?
Era el hombre que estaba luchando por los pobres para que no nos quitaran nuestras tierras. Y ahora que está muerto, no sabemos qué pasará. Ya en la capital hay disturbios y en el campo sentimos incertidumbre.
No pienses en cosas negativas. Quizá no tengan que abandonar su hogar.
La niña solo asiente sin decir nada más. Y Greta se la lleva de ahí. Salomé, ya cansada de ver tanta tristeza, le pide a Greta que por favor la lleve a un lugar donde haya más alegría. Greta accede a sus peticiones y la lleva a una casa campesina con muchos animales. Allí se encuentran a otra niña que está contenta. Salomé respira tranquila, ya que por fin ve a esos niños felices.
Hola, ¿por qué estás tan feliz?
Mi madre y yo estamos contentas porque los rojos y los azules firmaron un pacto para que no vuelvan a pelear.
¡Cuéntame más!
Sí, claro. Mira que gracias a ese pacto ya no tendré que salir con mi familia de mi hogar. Aunque mi padre no está muy convencido.
¿Por qué?
Porque él cree que con el pacto no se resolverán los problemas. Piensa que los rojos y los azules no están interesados por el bienestar de la tierra.
Tranquila, de seguro cambiará su opinión. No pienses mucho en eso.
Tienes razón. Bueno, me tengo que ir. Adiós.
Salomé se dirige a Greta dando pequeños saltitos.
Greta, estoy muy feliz de ver cómo ya se acabó la tristeza. Y ya nadie se volverá a quedar sin casa. Greta, ¿por qué estás así?
Acompáñame a otro lugar.
¿Por qué si ya no hay más tristeza? Más bien, llévame a mi casa.
Aún no terminamos. Acompáñame.
De acuerdo.
Ahora Greta la lleva a otra casa. Justamente ese día está lloviendo y el cielo tiene tonos grises. Allí ve a un niño en la entrada de la casa.
¿Qué pasa, Greta?
Ve a hablar con el niño que se encuentra sentado allá. Él te explicará mejor.
Salomé, un poco desconfiada, se acerca al niño y se sienta al lado de él.
¿Por qué estás así?
Mi familia dice que debemos salir de nuestras tierras.
¿Por qué si ya se había firmado el pacto con los rojos y los azules?
Ese pacto solo empeoró las cosas. Después de un tiempo de ese acuerdo surgieron nuevos grupos que peleaban por la tierra, que eran los zurdos y los diestros. Y esto ocasionó más violencia, ya que a mi familia y a muchas más personas, los zurdos nos culpan de que ayudamos a los diestros, y los diestros nos culpan de que ayudamos a los zurdos y nos amenazan.
¿No hay posibilidad de crear otro acuerdo?
No creo. La única solución es marcharnos, o si no, nos matan.
Después de esa confesión, Salomé no puede evitar sentirse triste. Y en ese momento llega Greta y la abraza. Se despiden del niño y Salomé trata de darle ánimo, a pesar de que el niño no tiene ningún tipo de esperanza.
Greta, llévame a otro lugar donde no haya más tristeza. No me gusta lo que está pasando.
No me esperaba eso. De acuerdo, vamos a otra parte.
Llegaron a una casa ubicada en la ciudad. Esto le pareció curioso a Salomé, ya que a todos los lugares que habían visitado quedaban en el campo, aunque ella había viajado a la ciudad. Pero era muy diferente a cómo veía esa casa, porque era pequeña y en el suelo tiene piedras y barro. Al entrar, ve a una niña sentada en el suelo con un radio pegado a su oreja. Salomé se acerca.
¿Qué haces?
Estoy escuchando sobre el plebiscito.
¿Qué es eso?
Es un acuerdo que hizo el presidente con uno de los grupos de los zurdos. Y si se llega a firmar, mi familia y yo podremos volver a nuestra casa en el campo, junto a los animalitos.
Salomé está demasiado contenta y desea con todas sus fuerzas que se acepte el acuerdo. Mientras ella piensa eso, se oye en la radio una voz de un hombre que emocionado dice que se aceptaron los acuerdos y se llevará a cabo el pacto. La niña emocionada abraza a Salomé y esta le devuelve el abrazo con mucha alegría. Luego la niña introduce su mano en su bolsillo del pantalón y saca unas semillas y se las entrega.
¿Qué es esto?
Son semillas de olivo y significa paz. Te las quiero regalar para que te acuerdes de mí. Ahora me debo ir porque les contaré la noticia a mis papás.
¡Mira, mira! Cuando vuelva a casa las plantaré. Greta, ¿aún falta mucho?
Nos queda una última parada.
De acuerdo.
Cuando llegan a su último viaje, se encuentran en una casa pequeña y hay una familia celebrando en una de las habitaciones. De repente, sale una señora de la tercera edad y ve a Salomé y a Greta.
Hola, ¿qué están celebrando?
Por fin podré volver a mi hogar junto a mi familia y todo gracias a la Unidad de Restitución de Tierras.
¿Qué es eso?
Es un grupo de personas que ayudan a las familias como la mía a que podamos volver a nuestro hogar.
¡Qué alegría!
Gracias. Me debo reunir de nuevo con mi familia. Hasta luego.
¿Sabes quién es esa familia?
No.
Es la familia de María.
Ellos fueron los que dicen ser los dueños de la tierra que mi padre compró.
Cálmate, Salomé. Te explicaré mejor las cosas.
Salomé se niega por un momento, pero Greta insiste y ella al final acepta.
Hace muchos años la familia de María vivía en estas tierras, antes de que tu padre las comprara. Y a causa de los zurdos y diestros tuvieron que salir y estas personas que los sacaron le vendieron esa tierra a tu familia a un precio económico. Y ahora, con el pacto que realizaron María y su familia, podrán volver a su hogar.
¡No es justo! Porque igual mi padre la compró.
A pesar de que hayan comprado esas tierras, no eran de esos señores que las vendieron, sino de la familia de María.
Salomé se queda pensativa y le contesta a Greta que tiene toda la razón, que entiende que la tierra es de la familia de María y no de su familia.
Estoy muy orgullosa de ti porque entendiste, y ahora mi misión acabó y te llevaré a tu hogar.
Salomé se despierta y se encuentra sentada en el patio. Ella mira alrededor buscando a Greta, pero no la encuentra. Cree que todo fue un sueño, hasta que se levanta y siente que se le cayó algo del bolsillo de la falda. Mira, y son las semillas de olivo que le regaló aquella niña de la ciudad. Ahí es donde cae en cuenta que no fue un sueño, y se pone contenta de haber conocido a muchos niños y un poco de la historia de su país. Se dirige al salón de nuevo, y al entrar ve a María sentada sola al fondo, y decide hablar con ella y realizar el trabajo en grupo.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio Mi Tierra Bella: Gabriela Álvarez, Salomé; Catherine Poveda, maestra; María Maraz, Elizabeth López y Roxanne Veloz, las niñas 1, 2, 3 y 4; Daniela Paz, niño 1 y 2; Lisbeth Cortés, señora. Libreto: Catherine Poveda y Lisbeth Cortés.
La Mariposa de Cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Catherine, ya pasaron 10 años desde que se inició el semillero y te quería preguntar, ¿qué le dirías a tu yo del pasado hace 10 años respecto a este?
La verdad, siento que fue una de las experiencias más bonitas que pude tener en la universidad. De hecho, si algún comunicador social nos está escuchando, que están todavía en la universidad, les recomiendo mucho entrar al semillero. Siento que el profesor Fernando es una muy buena guía como para empezar en este camino. Digamos, como anécdota personal, yo al ingresar al semillero, como decía, producción radiofónica, creo, si no estoy mal, me corregirás, yo lo pensaba más que era solo hablar y ya, pero siento que el profesor va mucho más allá. Entonces es como abrirle a uno la mente, como que ser más, tener criterio propio, investigar, no solo es hablar por hablar, sino que de verdad uno haga una investigación y que uno hable con fundamentos. Entonces creo que le diría a mí yo de hace 10 años, que mejor dicho desde primer semestre estuviera metida ahí, y que de verdad es una experiencia muy bonita y que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera, tanto profesional como a mi vida personal.
Nos comentabas que estuviste también en el programa radial, y cuéntanos cómo fue esa experiencia al ser un proyecto totalmente nuevo, qué errores tuviste en ellos y cómo, pues, con la ayuda del profe Fer estuviste, pues, mejorando para tu vida profesional y también para tu vida personal.
Ok, te refieres a la creación del cuento, ¿sí?
Del semillero y tu experiencia en la radio como tal.
Ah, ok, en el programa. Pues sí. La verdad, siento que fue como un reto muy grande, porque yo soy una persona como que frente a medios, por decirlo así, es bastante tímida. Entonces, cuando el profesor nos propuso como, bueno, quieren ingresar como al programa, pues a mí me puso como la conductora y demás, siento que fue un reto como chévere, porque yo quería superar eso, y más que contextualizarnos, como que estábamos en pandemia, entonces muchos de los programas fueron pregrabados porque no podíamos ir a la universidad por el tema del COVID y demás. Entonces fue como, bueno, organizar, bueno, de qué vamos a hablar de este capítulo, bueno, de este tema, a quiénes vamos a invitar, cuál, no sé si todavía realicen lo del poema, entonces qué poema va acorde al programa y demás. Entonces, como ya era, yo era la parte de la conducción, pues tenía que organizar a los invitados, mirar a qué horas podían, muchas veces grabamos en la noche. Entonces fue como toda una experiencia porque es algo que sale de tu zona de confort, no es algo que te enseñen en la universidad, sino que en estos espacios como el semillero aprendes. Entonces siento que fue muy beneficioso porque te ayuda a ser más proactivo y a ser recursivo y a solucionar cuando de pronto habían inconvenientes.
Me parece interesante todo lo que dices porque, no te miento, ahorita como soy conducción, pues también me da un poquito de nervios y uno se sale en la zona de confort. Y estos Exacto. semilleros te ayudan pues a buscar como tu otra personalidad, como esta dualidad de ser, bueno, yo soy tímida, entonces de ser tímida, pero también dar como lo mejor de mí y salirme de mi misma zona de confort y no hacer como las cosas por hacer. Y bueno, me contabas que estabas en pandemia y hacer estas producciones pregrabadas o con los invitados era un reto, pero ¿qué fue como ese reto principal que tú digas, fue madre, no lo puedo olvidar durante la participación del programa?
De pronto, como era pregrabado, pues yo también era la encargada de editar los programas. Entonces recuerdo una vez que yo tenía que entregar el programa antes, el jueves en la noche, porque pues los programas salen los viernes. Y recuerdo que todo me falló, digamos, las entrevistas las hicimos pues muy sobre el tiempo, así que yo tenía muy poco tiempo para editar. Entonces recuerdo que mi programa no quería funcionar, me lo he dicho todo mal. Recuerdo que ese día yo estaba a punto de colapsar, pero siento que el hecho de que tú estés como, no sé cómo decirlo, como que de ti dependa de que salga el programa, como que te hace decir, bueno, no me puedo quedar quieta, sino que tengo que buscar soluciones. Entonces como que te hace ser más recursiva y recuerdo que esa vez le pedí ayuda a 1000 de amigos de la universidad, como préstame tu computador, ven, yo edito, algo. Entonces gracias a Dios salió el programa, pero sí recuerdo esa vez que yo dije, bueno, no me puedo quedar quieta y decirle al profesor como no tengo programa, no puedo entregarte nada, sino fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Toca ser recursivas y pues como a darle. Y como en general del semillero, otra experiencia que fue también como un desafío para mí fue el hecho de que fui parte también de la producción sonora de Greta la Mariposa, que es donde hace parte el capítulo de Mi Tierra Bella. Entonces también tuve que coordinar como los actores que salen en esta producción, también coordinar con el que en su momento era el ingeniero de sonido de la universidad y coordinar la sala. Entonces también fue todo un reto porque tú sabes que las personas tienen diferentes horarios y más si ya de pronto son egresados, pues sus trabajos se lo impedían a veces. Entonces fue todo un reto, a veces tocaba grabar sábados y no sé, entre semana, pero ya de noche. Entonces también fue todo un reto, pero siento que estos espacios, digamos que en este momento tú estás ahí, te hace ser como más recursiva y de cierta manera te hace ser más crítica a la hora de hacer las cosas.
Sí, eso es verdad. Y tener todo bajo control es como un tema bastante difícil. Katherine, gracias por darnos un pequeño espacio en tu horario laboral. Espero que te vaya súper bien y esperemos que podamos tenerte en otro episodio en el Colibrí.
Ay, muchas gracias a ti, al profe Fer por la invitación. La verdad es que estos tipos de espacios me gustan mucho y más hablar de una investigación tan bonita como fue Mi Tierra Bella. Entonces, pues nada, muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon.
Gracias, Katherine. Poesía contra el olvido. Yo le pido a mi Dios que perdone mis pecados, pero que también perdone a los que sangre han derramado, que un día, 4 de septiembre, un gran daño me han causado. Ese ser tan especial que había nacido en mi vida, En el año 2012 yo sentí que me moría. Me habían cortado las manos, era lo que yo sentía, porque de mis 5 hijos era una de mis alegrías. Este poema es del Centro de Memoria Histórica en el apartado El Pueblo Negro entre Poema y Canciones. Como les comentaba, Colombia ha sido uno de los países más vulnerados tanto en la tierra como en las personas. Y según la Ley de las Víctimas y Restauración de Tierras, la Ley 1448 del 2011, se debe buscar devolver las tierras a quienes fueron despojados por el conflicto armado. De igual manera, este poema habla de un hijo que fue arrebatado, que era la adoración de unos campesinos, en el cual le ayudaba en todas las tareas de la casa, les compraba mercado y estaba muy pendiente de sus familiares. Este no fue solo un caso, sino fueron varios casos en el cual decidieron volver sus dolores en poesía y así haciéndolos, recordándolos de una manera positiva, de una manera armoniosa y amorosa para aquellos familiares que también han pasado por estas situaciones y expresando como ese sentimiento de comprensión haciendo estos poemas.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
A nuestros queridos oyentes les tenemos nuestra segunda invitada, en el cual es María Paula Vargas, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, en el cual es investigadora de contenido de la serie Porque Creemos lo que Creemos, del capítulo El Mito de la Pobreza. Bienvenida, Paula.
Buenas tardes para todos. Para mí, de verdad, es un gusto acompañarlos hoy en el programa. Es mi primera vez acá, estoy muy emocionada, estoy a la expectativa de todo lo que podamos hablar hoy. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también.
Paula, sabemos que estás llevando a cabo la investigación Porque Creemos lo que Creemos, el capítulo de los mitos. Cuéntanos un poco más de qué trata la investigación que estás llevando a cabo.
La investigación que llevo trabajando aproximadamente hace un año dentro del semillero del vuelo del colibrí hace parte de la serie Porque Creemos lo que Creemos, una serie que logra explorar el origen y la influencia que tienen los mitos en los diferentes temas que podemos ver a diario. Mi elección en este caso fue el tema de la pobreza, considerando que estos mitos no solo desinforman, sino que también de cierta manera condicionan la manera en que la sociedad entiende, juzga y actúa pues frente a este tema.
Paula, nos comentabas que esto era una forma de desinformar a la gente, ya que creemos cierto tipo de rumores, mitos, en el cual ya están predilectos en la sociedad. Entonces, ¿cómo crees que el humor y la sátira puede generar un impacto real en la conciencia sobre la pobreza?
Bueno, creo que aquí podemos partir de que el humor y la sátira va un poco más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Digamos que esta no solo hace reír, sino que también ayuda a desmentir ese poder que se ha construido a lo largo de los últimos años, ayudando un poco a ridiculizar a los que normalmente podemos catalogar como privilegiados. Y que esto logra poner en evidencia las injusticias sociales que también existen y que también son reales. En lugar de que podamos ver personas o mostrar estas personas como víctimas o estadísticas, puedan aparecer personajes interesantes, personajes inteligentes, astutos, incluso personajes críticos que sean capaces de burlarse incluso de su propia realidad, ¿no? Esto también como una muestra, pues, de resistencia.
Hace unos momentos nos comentabas que había un grupo de personas que eran las tal llamadas privilegiadas, y los pobres serían como estos opresores en el cual los privilegiados quieren llegar a ridiculizar a los opresores por su estilo de vida, por sus condiciones. Y esto me genera una duda, y es, ¿cómo crees que los medios de comunicación han influido en la perpetuación de estos mitos?
Claramente sí, siento que hay una influencia por parte de los medios bastante grande, ya que digamos que estos suelen representar a las personas pobres como personas flojas, personas sin ganas de salir adelante, o también personas que son vistas como con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Entonces siento que estas personas, más allá de esto, son presentadas como objetos de lástima y no como sujetos con derechos vulnerados, ¿no? Y siento que también es un punto muy valioso a tratar dentro de toda esta investigación, porque también existen causas estructurales, no solo un esfuerzo individual o una decisión personal, sino que también hay causas que estructuran y pues ayudan obviamente a formar o a fortalecer de cierta manera pues estos mitos. Entonces siento que esta narrativa exige una mayor responsabilidad ética y social por parte de los distintos medios de comunicación.
Paula, y por último, cuéntanos de dónde surge la idea de la pieza radial y qué relación tiene directa con tu investigación.
Bueno, hablando de la pieza radial, siento que esta tiene una relación muy directa con el mito, porque afirma, o una de las hipótesis principales que teníamos al principio, es esa frase común que escuchamos de los pobres son pobres porque quieren, y pues lo cual es un poco peligroso porque culpabiliza al individuo y oculta sus verdaderas causas. Y digamos que aquí la pieza radial se propone con el fin de desmontar o desmentir estos mitos a través del humor, de que una persona puede esforzarse, estudiar, trabajar duro y aún así enfrentarse a múltiples barreras que le impiden mejorar su condición económica, ¿no? Pues eso es lo que podemos concluir hasta el momento de lo que llevamos de esta investigación, porque ha sido referentes, han sido autores que han trabajado este mismo tema y que nos sirven como ese referente clave para lograr avanzar con la investigación, pero pues hasta el momento siento que es lo que más se acerca a esta relación.
Ahora nuestros queridos oyentes les vamos a dejar reproduciendo la pieza radial de Paula.
El colibrí pica la flor del gladiolo y salta el néctar de la sinceridad.
Esta es una adaptación literaria del cuento de Juan Rulfo, titulado Es que somos muy pobres.
Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta. Y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajarnos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. ¡Maldita sea! ¡Toda la cebada perdida! El aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer fue quedarnos bajo el tejabán, viendo cómo el agua fría quemaba aquella cebada amarilla recién cortada. El río comenzó a crecer hace 3 noches. A eso de la madrugada yo estaba muy dormido, y sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me despertó de golpe. pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Se estaba metiendo a toda prisa en la casa de la tambora.
¡Afuera, gallinas! ¡Váyanse!
Apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló se la había llevado el río. Mi hermana y yo fuimos a mirar el agua que pasaba ya muy por encima del puente. Ahí supimos que el río se había llevado a la serpentina. Un señor vio cuando la arrastraba el río. Pasó patas arriba, dio una voltereta y ya no se le volvió a ver. Ahora sí, sin la vaca, la Tacha no tiene nada. ¿Y ahora qué? ¿También va a acabar como sus hermanas? Mi padre se preocupa. Dice que mis dos hermanas mayores se echaron a perder porque éramos muy pobres. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Se fueron con hombres de lo peor. Por eso las corrí. No quería verlas más en esta casa. Tacha está aquí, con su vestido rosa, mirando el río desde la barranca. Llora sin parar, sus lágrimas se mezclan con el agua sucia del río. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. El río sigue subiendo y con él la tristeza de mi hermana.
Esta es una realización de María Paula Vargas, del semillero El Vuelo del Colibrí, para Uniminuto Radio dentro de la investigación de la serie sobre mitos del capítulo Pobreza.
Paula, ya llevas un año en el semillero y cuéntame cuáles han sido los principales retos que has enfrentado durante la participación en este.
A mi parecer, uno de los retos más grandes que he enfrentado dentro de esta participación ha sido lograr el equilibrio entre el humor y el respeto. Partiendo de que el tema de la pobreza es muy sensible para muchas personas y que para ellas de pronto no es tan fácil hablar sobre su condición económica, ¿no? Siento que esta investigación tiene un gran potencial transformador y creo que con una estructura y sobre todo mucha creatividad es posible contribuir a una comunicación más justa, crítica y sobre todo humana para quienes pueden llegar a hablar de este tema.
Claro, Paula, te entiendo bastante porque el semillero llega a tocar temas bastante complejos que no es muy fácil de tocar, ya que se tiene todavía mucho estigma, mucho tabú a la hora de hablar de estos temas y saber cómo llegar a las personas es muy complicado. Y de hecho es uno de los mayores retos de hacer nuestras narrativas, nuestras investigaciones en un lenguaje fácil, sencillo, asequible y que no llegue a discriminar a nadie. Pues te comento, Paula, que en mi investigación del miedo a la paz, el de miedo a la libertad, es complejo porque al saber comprender qué es el libre albedrío, qué es la libertad, cuáles son los tipos de exclusiones, es difícil llegar a comprender aún con tanta información, con tanta teoría, y es, bueno, ahora yo cómo le explico a esta persona que no sabe nada de esto, y uno, que no se llegue como a resentir, y dos, que ellos entiendan de una manera supremamente fácil. Y me comentabas que esta investigación ha cambiado mucho tu manera de ver y es ¿cómo es esta perspectiva que tienes sobre la pobreza y los medios de comunicación después de toda esta investigación?
Al comenzar con esta investigación, puedes darte cuenta que incluso tú, como muchas personas, pueden haber interiorizado ciertos mitos sin ni siquiera darse cuenta. Frases como el que quiere puede, hay oportunidades pero la gente no las aprovecha, parecen un poco inofensivas, pero cargan una visión reduccionista de la pobreza. Y pues esta investigación siento que me ha permitido volverme un receptor más consciente y capaz de analizar lo que consumimos a diario.
Claro, durante bastantes décadas se ha normalizado bastantes aspectos, bastantes dichos, bastantes metáforas en el cual uno los dice por decirlos, pero cuando uno comienza a caer en cuenta, ya es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo cambiar eso? Es como aquella reflexión, aquel dicho que es, estoy trabajando como negro, y es en la época colonial, cuando los africanos los trajeron a América, eran esclavos. Y pues, ¿qué hacían? Los hacían trabajar muy duro, los pegaban. Entonces, es como esas cosas que se llegan a normalizar, que es lo mismo que está pasando ahorita con la pobreza. Es como, es que es pobre porque quiere, es que no tiene mente de tiburón, es que le falta más productivismo, es flojo, es que no quiere. Y es bastante complejo cambiar esa mentalidad. Paula, y por último, ¿recuerdas algún momento divertido que esté relacionado pues con el semillero?
Claro que sí. Recordando un poco los momentos divertidos que han pasado durante esta investigación, siento que hay uno en especial que recuerdo bastante y fue uno que me sucedió hace poco en la construcción de la pieza radial. Resulta que en la pieza radial lo que hicimos fue una adaptación de un cuento literario del autor Juan Rulfo. Este autor es mexicano y para hacer esta adaptación fue construir directamente el libreto a partir de su cuento, de sus escritos. Siento que fue también uno de los retos más grandes convertir ese cuento en un guión completo para desarrollar esta pieza, pero el reto principal estaba en conseguir una voz mexicana. Pues claro, el autor es de allí, entonces estaba la tarea de conseguir una persona que hablara, que se adaptara a las condiciones del cuento, a las expresiones que tocaba hacer en algunos momentos. Entonces siento que fue bastante divertido probar muchos acentos, muchas personas para que llegáramos a esa persona indicada y que nos pudiera dar su versión mejorada, y creo que salió bien. Considero que fue un reto bastante acertado y logramos cumplir aquellas expectativas que teníamos frente a lo que se iba a desarrollar en la pieza radial.
Lo chévere y lo divertido de hacer piezas reales es que uno llega a salir una persona totalmente nueva, a descubrir nuevos mundos a partir de uno mismo, de tener esa dualidad de, bueno, yo soy una persona tímida, como decía hace unos momentos con Katherine, pero sé que puedo llegar a hacer esto, puedo cambiar mi voz, puedo salirme de mi zona de confort. Es lo divertido de estar o hacer parte de un semillero, y más como en este que te dejan experimentar hasta no poder más. Gracias, Paula, por estar hoy con nosotros. Espero tenerte en otra ocasión, en otro episodio, en El Colibrí.
Nuevamente, gracias a ustedes por dejarme ser parte de esta conversación. Recordemos que hablar de pobreza es hablar de desigualdad, pero también de resistencia y de esperanza. Hasta pronto.
Gracias a nuestros queridos oyentes por escucharnos una vez más en El Colibrí. Espero que este tema les haya interesado bastante, ya que no es solo una realidad de hace poquito, sino que es una realidad que nos va a dejar marcado por nuestra vida, y más a los que han vivido estas experiencias bastante dolorosas. Es importante no olvidar nuestra historia, porque como dicen por ahí, el que no sabe la historia la vuelve a repetir dos veces, y es interesante saber que nuestros pequeños aprendan de una manera creativa y tampoco tan cruel, pero así saben cómo tener, entre comillas, un país mucho mejor. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde por los 14:30 AM. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí, en Instagram El Colibrí Uniminuto Radio, en X El Colibrí guión bajo UMD, en iVoox El Poema del Colibrí, en Spotify La Música del Colibrí. Y no se les olvide que también tenemos en la página web en www.uniminutoradio.com.co. Ir a la sección de programas en el apartado de Bogotá 14:30 AM, El Colibrí. Los esperamos en el próximo episodio. En el Control Master, Paola Álava, conducción y producción, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.